estamos de regreso en el Todo por la Tarde. Esto es En Ruta, una nueva constitución. Conversamos ya con Carlos Arrué, abogado y encargado de temas constitucionales del Partido Comunista. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido.
Bastante bien.
¿Cómo está viviendo por la invitación? Estos días políticamente tan convulsionados, con tantas disputas, además con tanto debate incluso respecto de cómo estamos interpretando la Constitución. ¿Se esperaba que fueran así políticamente estos días, a meses de la elección de los constituyentes?
O sea, yo creo que esto se va a intensificar con el paso del tiempo, a medida que se aproxima, en primer lugar, la inscripción de los candidatos, que en enero, y luego la elección. Sin duda que va a aumentar el debate por los distintos temas constitucionales y la intensidad de los cambios, de intercambios, etcétera. Me parece que está muy bien, absolutamente normal, es propio de todos los procesos constituyentes, es propio de una época de refundación, por lo menos para muchos que pensando históricamente, para muchos podría ser preocupante si estuviéramos en una época como la Revolución Francesa, porque ahí, bueno, ahí hubo otros parámetros para medir quiénes estaban y quiénes no estaban con los cambios. Esos parámetros aquí no existen, así que esa intensidad, yo creo que uno puede tener toda la tranquilidad de que se van a resolver como se tienen que resolver. Y bueno, es de esperar que en ese esfuerzo nos sumemos todos.
Así es, Carlos, y en esta intensa discusión me gustaría tener algún comentario tuyo para partir respecto al tema del segundo retiro, ya que el gobierno ha acudido precisamente a la Constitución. Es bien extraño, ¿no?, la presentación que ha hecho, aunque he leído por allí algunos abogados constitucionalistas que dicen que está bien escrita, bien presentada de alguna manera el recurso del gobierno, pero carece de sustento, ¿no? Porque tenemos a un gobierno que va al Tribunal Constitucional a decir es inconstitucional hacer reformas constitucionales apenas meses, un par de meses, semanas después de que el propio presidente Piñera promulgó un retiro muy parecido al que ahora impugna, ¿no? Ahora tenemos un proyecto del gobierno en el Senado que está avanzando también, hay que decir, en las comisiones del Senado, con abstenciones de Carolina Goic, Letelier y Pizarro. Avanzó este proyecto en cuanto a su idea de legislar. ¿Qué te ha parecido, Carlos, toda esta discusión con los dos proyectos que tenemos ahora de retiro de 10%?
Yo creo que lo primero que hay que despejar es que obviamente en el proyecto del gobierno no hay ningún problema de inconstitucionalidad. Pero yo creo que es importante hacer solo al alcance técnico para mejor entender algo que en realidad está súper claro. Pero lo que pasa es que la iniciativa en materia de seguridad social de ley la tiene el presidente. Entonces, lo que se está diciendo es que el proyecto de retiro es inconstitucional porque debió haber sido enviado por el presidente. Entonces, para poder refrendar y apoyar esa misma argumentación, el gobierno dice, ya, nosotros vamos a presentar el proyecto. Pero no es necesariamente inconstitucional, en primer lugar, porque uno entiende, hasta donde te han vendido la pomada durante todos estos años, que los fondos previsionales son de uno. O sea, aquí no hay una discusión solo de seguridad social, sino que es el derecho a propiedad. Y lo otro que plantean, de que argumentan de que aquí hay una cuestión inconstitucional, es porque dice que esto debió haber sido por ley. Y como si se hace por ley, esto sería, los parlamentarios no tendrían iniciativa, lo que están haciendo es torcer la voluntad de la Constitución porque lo están haciendo por la vía constitucional. Lo cual es cierto, pero eso no lo hacen inconstitucional, porque los parlamentarios pueden modificar la Constitución, de modo tal que el juego de palabras, que una reforma constitucional que es inconstitucional, efectivamente es errado, porque la reforma constitucional en este caso es total y absolutamente constitucional. Ahora, yendo al fondo del tema, de lo que se trata en realidad, y que yo creo que para todos es evidente, es crear un proyecto, crear una iniciativa que le haga el peso a la iniciativa promovida desde la Cámara de Diputados, para poder introducir restricciones de acceso al 10% y en definitiva inhibir la posibilidad de que las personas puedan retirar el 10% de los fondos previsionales. Es un proyecto de salvataje para la AFP.
Sí, bueno, el proyecto, recordemos, del gobierno ha sido cuestionado por varios elementos, ¿no? Uno fundamental es el tema del reintegro, que sería obligatorio, y por ello es visto también ese proyecto como un autopréstamo. También fija otros plazos más largos para la entrega de los dineros, también establece impuestos para las personas de ciertos ingresos, y por ello se ha visto también como un proyecto con mucha letra chica. En todo este debate, la ministra Saldívar incluso habló de regalo del Estado al referirse al tema de qué pasaría si se retiran las platas sin pagar impuestos. ¿Qué te parece ese lenguaje también, Carlos, que está siendo utilizado, visto por ahí en las redes sociales? Que
o sea, yo creo que lo que llama la atención a propósito de los impuestos es que exista la idea de tratar de establecer un impuesto sobre el retiro del 10%. Lo comento porque, por ejemplo, cuando se trata de otro tipo de impuestos, sobre todo impuestos a la renta que se pagan por parte de la empresa, uno ve una cantidad de reglas y una cantidad de maneras en que el pago de tributo o se puede eludir o se puede, en definitiva, evadir mediante algunas técnicas que lo que hace pensar a uno es que, bueno, ¿por qué razón, tratándose del 10%, se establece un impuesto de plata que es de uno, y tratándose de las rentas de las empresas, por ejemplo, las mineras, veamos cuánto tributa una minera, veamos cuánto tributa una salmonera, veamos cuánto tributa una pesquera, veamos cuánto tributa una salmonera, y uno va a empezar a ver que en realidad los tributos que pagan tanto la empresa como los dueños de esa empresa son bastante irrisorias. Y cuando uno habla de establecer un impuesto, te queda la escoba. Entonces, por ejemplo, cuando se habló en distintos momentos de establecer impuestos sobre los super ricos, ¿qué es lo que pasa con el impuesto de los super ricos? No pasó nada. Se discutió, se empezó el debate, pero ¿cómo se va a establecer? ¿Qué va a afectar la inversión? ¿Qué va a afectar la economía? ¿Que la gente va a quedar sin trabajo? Etcétera, etcétera, etcétera. Por un impuesto a los super ricos. Pero cuando se trata de establecer un impuesto a retiro del 10%, resulta que los mismos que critican el impuesto a los super ricos son los primeros en defender el cobro de un impuesto a la al retiro. Entonces, yo podría decir, bueno, ¿acaso no es un regalo del Estado el hecho de que no se le cobre el impuesto a los super ricos? También podría ser un regalo del Estado, porque resulta de que la plata de la cual los super ricos se hacen beneficiarios es una plata que se produce con el trabajo ajeno, se produce con el trabajo de todas las personas que aportan a los procesos productivos en nuestro país, que es toda la fuerza laboral. Entonces, de ahí nace la riqueza que tiene este sector, y sin embargo, por esa riqueza que ellos acumulan, no se paga ningún impuesto. Y eso también es una discusión que hay que dar. Y es un regalo que hace el Estado, porque finalmente, en vez de cobrarle una plata que permite socializar y ayudar a construir hospitales o tener mejor educación o tener más casas, lo que hacen es concentrar y acumular esa riqueza en unas pocas personas. Pero ahí no se discute el tema tributario, lo más mínimo.
Así es, Carlos. A propósito de las pesqueras que nombraste recién, hay que decir que se está también discutiendo en esta jornada la anulación de la ley de pesca, y el gobierno ya anunció que irá al TC para evitar la anulación de la ley de pesca. Está con todo el gobierno retomando la vieja estrategia del Tribunal Constitucional, que además está tan cuestionado, Carlos, y que de seguro va a sufrir cambios bien relevantes el TC en la discusión de la nueva Constitución, ¿no? Un organismo constituido de 10 ministros y ministras, que finalmente funciona como un cuoteo político y que hoy nuevamente tiene a toda una población, que son los pescadores, también allí en ascuas, ¿no? ¿Qué te parece lo que está pasando también con la ley de pesca?
Bueno, la ley Longueira, que es claramente una ley corrupta, Y el problema de la nulidad y, bueno, de todo lo que uno ha escuchado a propósito de la nulidad, es que procede a anularla porque es una cuestión legítima, es algo necesario, es una ley que está viciada, que es producto de coima, de presiones, de pago de favores, etcétera, y uno no entiende cómo pueden haber personas que hasta el momento siguen defendiendo la ley vigente, la ley Longueira. Y por otra parte, llama la atención, creo que es importante decirlo, que Leopoldo Pérez, que es un diputado de RN de la zona sur de Santiago, planteó subir el quórum para anular la ley de pesca. O sea, hasta el día de hoy, la industria y su representante, que es básicamente la derecha, la industria pesquera y su representante siguen recurriendo a argumentos para asegurar que no se les toque los intereses. Ellos, hay que decirlo súper claramente, yo creo que hay que decirlo con toda la claridad necesaria, se robaron los recursos pesqueros del mar chileno, se los robaron, porque esos recursos son del Estado y del pueblo de Chile. Y lo que hizo esa ley Longueira fue decirle, bueno, estos recursos que son nuestros se los vamos a dar en propiedad. Si hoy día ese acto lo tratara de derogar, tendríamos que hacer algo aberrante, que es indemnizarle a quienes robaron los recursos pesqueros, indemnizarle los derechos de propiedad y lucro que dejan de percibir por esos derechos de propiedad de aquí hasta el año 2027. Tendríamos que indemnizarle a ellos por derogar la ley de pesca, la ley Longueira. Al anulársela, lo que estamos diciendo es que no corresponde indemnizarle a un conjunto de personas que se robaron los recursos pesqueros de un país. Y por eso hay que indemnizarlo, porque, o sea, hay que anular la ley Longueira, porque no procede el pago de indemnización alguna a personas que se robaron los recursos pesqueros del país. Lo que hay que hacer es restablecer la propiedad de los recursos pesqueros al Estado y al pueblo donde corresponde, y que termine esta aberrante ley de Longueira, ley de pesca, que hoy día en la actualidad nos rige. Y si el gobierno decide llevar este tema al Tribunal Constitucional, lo único que nos hace pensar es que, bueno, en primer lugar, es un recurso que eventualmente podrían perder, porque políticamente se puede anular una ley. Y jurídicamente también. Y en segundo lugar, si llegaran a ganar, lo único que te demuestra es que tanto el gobierno como el Tribunal Constitucional no defienden un ordenamiento jurídico constitucional solamente. Lo que hacen es defender los intereses de la élite económica y política de este país, porque hay una demanda nacional por anular la ley de pesca, que vuelvo a decir, es una ley corrupta y corruptora.
Y Carlos, bueno, mientras desde el Congreso llega la noticia de que se aprueba la anulación de la ley de pesca, ahora habrá que ver cómo actúa también el gobierno de aquí en
Con los picanes
adelante.
van a actuar, pues.
Sí,
Debe estar con problemas intestinales.
mientras hay manifestaciones, ¿eh? Durante toda la jornada los pescadores
Toda
han
la mañana.
manifestado, sí,
Que
allí
hemos
frente.
apoyado y hemos incentivado, por si acaso, para que no quepa ninguna duda sobre eso.
Así es, frente al Parlamento, incluso con parlamentarios, Camila Rojas, Daniel Núñez, lo veo por allí también, Hugo Gutiérrez, manifestaciones con una historia detrás también, ¿no? Llevan muchos años ya luchando los pescadores artesanales sobre todo. Bien, vamos a ir a una pausa musical y vamos a seguir conversando, ahora sí de lleno con el tema de los dos tercios, que también incluso el presidente Piñera se pronunció respecto al tema. Vamos a avanzar con música para todos nuestros auditores. Es el momento de Lanza Internacional, Hora de Dormir.
Y luego
Ahí estábamos con Lanza Internacional, hasta ahora en la radio Nuevo Mundo, en tiempos intensos, tiempos de cambio, tiempos políticos muy álgidos, en que incluso el presidente Piñera tuvo que hoy salir a responder sobre un proyecto que busca adelantar las elecciones. ¿Eh? Eso sí que yo no me lo esperaba, que estuviera en tal nivel de descrédito el poder ejecutivo, Carlos, que incluso tiene que salir Piñera a responder sobre un proyecto que quiere adelantar las elecciones. Dijo, hay que saber respetar las reglas del juego. Así estamos, Carlos, con incluso un proyecto que piensa en que es necesario que se adelanten las elecciones.
Sí, yes, esos son los tiempos que vivimos. Bueno, si se adelantan las elecciones, creo que solo corresponde a una demanda popular de que renuncie el presidente, que es una cuestión bastante instalada hace mucho tiempo. Yo creo que ayudaría a aliviar la situación que nosotros vivimos el adelantar las elecciones presidenciales. Podría ser en la misma fecha que salen a elegir concejales y otras autoridades y delegados constituyentes, porque necesitamos también una autoridad presidencial comprometida con el proceso constitucional y no uno que lo ve pasar así como por la vereda de enfrente.
Bueno, y en esta ruta hacia una nueva constitución, todavía hay que zanjar de qué manera va a operar la convención constitucional. Recordemos que se ha presentado hace una semana más o menos ya un proyecto, una reforma constitucional para modificar el quórum establecido en el órgano constituyente que va a elaborar la nueva constitución. La mayoría acordada por los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre, recordemos, establece las mayorías de 2/3 para la convención constitucional, pero ahora hay un proyecto que busca que sea la propia convención la que fije esos parámetros, la que fije estos quórum que van a ser fundamentales al momento de establecer qué es lo que estará presente en la convención constitucional. Cuéntanos, Carlos, la importancia que para ti tiene este proyecto, que ha sido bien discutido desde diferentes sectores. Por cierto, desde la derecha se asume como un proyecto que atenta contra el espíritu del acuerdo, un argumento que también lo he visto incluso desde otros sectores, ¿eh? Desde algunos sectores de RD, por ejemplo, también se ha apuntado que hay que respetar los parámetros con que se firmó el acuerdo de noviembre del año pasado. ¿Cómo has visto también esta discusión?
Bueno, como que hay como 5 o 6 preguntas en tu en lo que planteaste, y son todas ellas son bien complejas. Yo creo que lo primero es que la aprobación a la nueva constitución en la convención constitucional en el plebiscito fue demorada, y en función de eso hay que también saber entender o interpretar qué significa, hacia dónde apunta. Yo creo que hay un aspecto clave: si los ciudadanos hubiesen querido que los parlamentarios intervinieran en el proceso constitucional y fuera tan así como que son acogidos a las reglas, bueno, ¿por qué el pueblo no votó por la convención mixta, donde estaban los parlamentarios? No, la gente votó por una convención constitucional integrada 100% por ciudadanos, y lo que menos quiere, y así lo avalan las encuestas, lo que menos quieren, más allá de lo que uno puede pensar, es que hayan lo que se denomina como políticos dentro de la convención constitucional. Entonces, mal podría alguien decir que las reglas del juego estaban determinadas. No, las reglas del juego fueron establecidas por el acuerdo, pero la gente votó y la gente tiene una opinión. Ahora, ¿cuál es esa opinión? Creo que es bien difícil decir, bueno, esa opinión está dada por el acuerdo. No es cierto eso. Por otra parte, decir que el acuerdo de alguna forma u otra estableció un conjunto de reglas y hay que respetar esa regla. Claro, lo estableció, pero lo estableció a las 3 de la mañana sin preguntarle a la ciudadanía y sin discutir este tema con la ciudadanía que estaba movilizada. Entonces resulta de que uno dice, bueno, ¿a quién representa ese acuerdo? ¿A la ciudadanía que estaba movilizada? No, porque no se le preguntó. No, nadie le dijo, mira, intercambiemos o hablemos más. No ocurrió eso. Lo que se trató de hacer con el acuerdo, en definitiva, fue establecer un marco general que me parece adecuado, me parece súper necesario, nadie está en contra de eso, pero estableció un marco general para el desenvolvimiento de un proceso constitucional, pero no pueden sentirse quienes estuvieron en el acuerdo los que propiciaron la nueva constitución. Porque no me van a decir a mí que la UDI propició una nueva constitución, eso es totalmente falso, lo sabemos. Ni la UDI, ni RN, ni Evópoli, ni sectores de la AEC, ni todos los sectores del PPD. Hay mucha gente que firmó el acuerdo que no propició una nueva constitución. Lo que pasa es que se vieron forzados a institucionalizar algo que llamamos un derecho latente, que es el derecho de los pueblos a darse una nueva constitución. Se vieron forzados a reconocer algo que la constitución de 1980 no reconoce, que es el derecho del pueblo a darse una constitución. No le hicieron un favor a la gente. Entonces no pueden actuar ahora como diciendo, mira, nosotros lo discutimos, somos magnánimes y resulta de que cachamos qué es lo que había que hacer y eso es lo que había que hacer y de esta forma. No, no es así. No es así. Entonces ahora resulta que por la vía del quórum se intenta establecer que, argumentan, se intenta establecer que existan grandes acuerdos. No van a existir grandes acuerdos con un quórum de dos tercios. Lo que va a existir, donde está puesto el incentivo con un quórum de dos tercios, lo que va a existir es el incentivo de crear un tercio, no de lograr los dos tercios. ¿Por qué? Porque con un tercio voy a vetar a los dos tercios. Entonces, ¿por qué Longueira, Pablo Longueira, cuya ley hoy día afortunadamente se anuló, porque Pablo Longueira dice, mira, si aquí nosotros la tenemos súper clara, Liz, en una escuela de la Fundación Jaime Guzmán, vamos a ir a la Convención Constitucional a pararnos con nuestro tercio e impedir que se cambien las cosas, y ahí sí vamos a hacer sobrevivir la Constitución del 80? O sea, es más claro echarle agua. Si lo que te están diciendo es que no van a respetar la voluntad democrática de la ciudadanía de crear una nueva constitución, no la van a respetar. Lo que van a hacer es atrincherarse en el tercio para boicotear los cambios. Ahora, hay algunos que argumentan, por ejemplo, no sé, algunos diputados, sobre todo los que suscriben el acuerdo, que los dos tercios es fabuloso y que el dos tercios, por ejemplo, se usó en Sudáfrica. No sé si tú o los auditores, pero mucha gente, no sé si conocen bien el proceso sudafricano, pero Sudáfrica es un país de donde salió Nelson Mandela, que estuvo con un régimen de apartheid, segregacionista, racista, hasta 1990, en donde los negros son mayoritarios en ese país, donde hay un partido, que es un partido que se forjó en la lucha en Sudáfrica, que es el Congreso Nacional Africano, que se ganó el respeto y la admiración y el cariño internacionalmente por su lucha en contra del racismo, que claramente es una fuerza hegemónica al interior de la sociedad sudafricana, de mayoría, vuelvo a decir, negra, y encabezado por un gran líder como era Nelson Mandela, que de pacifista, dicho sea paso, no tenía nada. Y ellos plantearon el tema de dos tercios, pero ¿por qué? Porque era una fuerza hegemónica, era una fuerza política que tenía más del 50% de respaldo de la población.
En Bolivia también se dice, Carlos, que se hizo con dos tercios.
Se hizo con dos tercios, pero ¿qué pasó en Bolivia? Lo que pasó en Bolivia es que se discutió durante 7 meses el quórum. 7 meses se discutió el quórum. Y ojo, que una vez que se definió el quórum, el separatismo en Bolivia se encargó de promover un golpe de Estado en contra de Evo Morales. Entonces, quienes plantean los ejemplos de Sudáfrica y de Bolivia no están atendiendo a la realidad chilena. En primer lugar, ninguna fuerza política en Chile, en general, la mayoría no tiene más del 15%. La gran mayoría no tiene más del 15%. No hay una fuerza hegemónica en Chile, política. En consecuencia, establecer dos tercios inalcanzable para ni siquiera para un conglomerado relevante. Y por otra parte, además de eso, lo que va a producirse el quórum de dos tercios en Chile es que se va a producir el fenómeno del veto. Y lo que va a existir es un boicot al proceso constitucional. Ese es el problema del veto. ¿Quién tiene que definir el veto? Además, y este es un argumento que encuentro el más importante de todo, es la convención. Porque lo que están haciendo esta gente, que es lo que ha hecho toda la vida la Constitución de 1900, tutelar los procesos democráticos. Lo tutelan, lo vigilan, lo controlan. No soportan que el pueblo tome decisiones, no lo soportan. La élite política oligárquica en este país, rancia, que lo ha demostrado a través de toda su historia, la rancitud que tienen, no soportan que la gente tome decisiones. Y lo que nosotros tenemos que hacer es avanzar en el empoderamiento de la ciudadanía, confiar en la ciudadanía. Esta gente no confía en la ciudadanía, no quiere a la ciudadanía, son despectivos con la ciudadanía, y para eso tienen los carabineros, para eso tienen los militares, para imponer su voluntad de la manera brutal en que lo han hecho una y otra vez a lo largo de la historia. Por eso hay que terminar con el quórum de dos tercios, porque hay que avanzar hacia las transformaciones estructurales que la ciudadanía está pidiendo. Por algo pide una nueva constitución.
Sí, Carlos, ¿y qué te parece otro argumento que también he escuchado, no sé si tanto en defensa de los dos tercios, pero señalando que quizás no es tan malo, en el sentido de que, claro, se pueden bloquear algunas ideas que uno siente son más de izquierda, más progresistas, pero también los dos tercios servirían para bloquear algunas ideas más conservadoras, más de derecha, como por ejemplo la idea del aborto, por ejemplo, que podría quedar en un pie para que luego se discuta vía leyes, ¿no? En esa tesis que tienen algunos abogados que indican que probablemente salga de la convención una constitución muy básica que permita que muchos elementos se discutan luego en la pelea plenamente política y parlamentaria.
Claro, pero las leyes tienen quórum también, pues. Entonces, claro. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir lo siguiente, que digan, ya mira, vamos a dejar que, tu mismo ejemplo, que el tema del aborto se discuta en una ley, no vamos a consagrar derechos sexuales y reproductivos en la constitución, y menos vamos a consagrar, nadie ha planteado que el aborto esté en la constitución, algo súper rebuscado. Creo que lo que la constitución debe plantear es el derecho de la persona a tener derechos sexuales y reproductivos. Ya, pero supongamos que alguien quiere plantear que el aborto sea un derecho en la Constitución y que finalmente no se logra establecer eso y que queda por ley. ¿Qué le impide a la derecha plantear ya, pero cuando sea por ley, que sea aprobado por dos tercios? Y que la discusión para la aprobación legislativa de materias relacionadas con el derecho a la vida sean por dos tercios. Porque hoy día, por ejemplo, los derechos que están en el capítulo 19 también tienen quórum. Entonces, si yo quiero modificar el quórum o la constitución, tengo que tener un quórum de 3/5 o 2/3. Entonces, ¿quién le impide que esas leyes también sean con supracuórum?
Sí.
Entonces, bueno, por ejemplo, si quiero modificar el sistema previsional es quórum calificado. Entonces, el ¿qué le impide al órgano constituyente futuro decir, bueno, no nos pusimos de acuerdo, va a ser por ley, y después la derecha dice sí, pero por ley que sea en su quórum también? Entonces, sí, finalmente, Carlos, no va a ser ni siquiera por ley.
Bueno, por eso está abierta la discusión del tema de los dos tercios, y la diputada Camila Vallejo también ha hecho un llamado a que quienes estén en contra de discutir el tema vayan y lo digan en la discusión parlamentaria antes de presentar tantos fantasmas, ¿no? Porque desde que se presentó la idea, bueno, desde la Democracia Cristiana ya estamos acostumbrados al lenguaje a veces del señor Chaín, que casi trató de chavista la idea, bien pasado de roscas, ¿no? Pero también otros parlamentarios se han mostrado en contra, por ejemplo, el mismo Quintana, ¿no? El senador Quintana que dijo: el PC se equivoca rotundamente si cree que Chile necesita una constitución de revancha. Eso serían 40 años más de divisiones. La convención constitucional es el lugar menos indicado para pasar la retroexcavadora. Bueno, el mismo autor del concepto de la retroexcavadora ahora advierte que no vayamos a pasar la retroexcavadora en la convención. Ha habido muchos fantasmas, Carlos. Bueno, la diputada Maya Fernández incluso retiró la firma que respaldaba la iniciativa en pos de la unidad. La idea, en general, entonces, es que esto se pueda discutir y conversar, porque hasta acá muchos fantasmas hemos visto, Carlos.
Sí, lo que pasa es que yo encuentro de que, bueno, lo de Jaime Quintana es de antología, ¿no? Quería pasar la retroexcavadora con un gobierno, pero no la quiere pasar cuando la tiene que pasar, que es con una nueva constitución, porque el momento para refundar el país precisamente cuando uno discute una constitución. Y plantear además que vamos a estar 40 años es realmente una cuestión, no quiero sonar peyorativo con el senador, que una gran persona, pero realmente es ridículo, porque los procesos constitucionales, por ejemplo, el de Colombia, que fue con mayoría absoluta, un gobierno que no era de izquierda, en 1990 se hizo en 5 meses. El de Bolivia, que tenía 2/3, se hizo en 2 años, con un peligro de golpe de Estado de por medio y la desintegración de Bolivia. Entonces, es de su evidente que es más fácil alcanzar 51% que 66%. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo, el derecho a la educación. Supongamos que con el derecho a la educación se discute que sea de calidad, gratuita y pública. Tiene 100 delegados a favor, 55 en contra. ¿Cómo le va a explicar a la ciudadanía que los 100 son más que 55? ¿Cómo se explica eso? Entonces, si 1 más 1 es 2, ¿por qué 55 es más que 100? Eso es inexplicable. ¿Y cuál va a ser el gran acuerdo cuando siempre una minoría recalcitrante, atrincherada, va a ser más que una mayoría? Entonces, lo más probable es que esa mayoría que está esperando nuevos sistemas de pensiones, que está esperando educación, que está esperando salud, vivienda, trabajo, que está esperando otro tipo de vida, que esa gente se va a quedar en su casa. ¿O acaso no creen que va a ocurrir nuevamente otro estallido social cuando esas expectativas se frustran? Entonces, ¿quién está jugando con la paz en Chile? ¿Quién está jugando con la paz? Entonces dicen que tienen un acuerdo por la paz. No es un acuerdo por la paz. Los 2/3 no garantiza la paz. Lo que va a asegurar es la conflictividad política y social, porque la gente va a sentir que fue engañada. Entonces, cuando la gente siente que fue engañada, que participó de un proceso que no está satisfaciendo sus requerimientos, nuevamente van a salir a la calle. Entonces, paz, lamentablemente en nuestra historia, muchas veces es sinónimo de pacificación. Y pacificación es sinónimo de sometimiento. Y lo que no puede ocurrir con este proceso constitucional, con el cual yo tengo la plena convicción que va a ser exitosa, lo que no puede ocurrir es un proceso de sometimiento de la voluntad popular. Y por eso este proyecto de eliminar el cono de 2/3, por eso este proyecto lo que busca es empoderar a la ciudadanía y que sea la convención la que decida. Y si la convención decide que sean 2/3, bueno, fue una decisión del pueblo. Pero lo que nosotros estamos de acuerdo es que lo que debe ocurrir en este proceso es que sea la ciudadanía y que sea el pueblo el que toma las riendas de este proceso, no la élite política fracasada durante todos estos años.
Sí, un proyecto entonces que tendremos que ver cómo se discute, y lo ideal, ¿no?, es que se discuta sin falta de respeto también, porque muchas veces vemos cómo desde ciertos sectores políticos una idea simplemente les parece aberrante por el sector desde donde viene. Yo creo que muchos de esos comentarios vienen también con una predisposición a rechazar una idea que viene desde una parlamentaria del Partido Comunista, ¿no? El presidente de Piñera también insistió en la regla de los 2/3, ¿ah? Porque presentó, hoy anunció que va a abrir el gobierno, va a presentar un sitio web con información, con estudios comparados con otras constituciones, con otros procesos, van a mostrar la historia de los procesos constituyentes chilenos también hacia el pasado, y en esa conferencia el presidente Piñera insistió en la regla de los 2/3 como lo establece la reforma constitucional que dio origen a esta convención, remarcó Piñera, un tema que también ha sido motivo de controversia, no, dado el intento de ciertos diputados de oposición para que sea la propia convención la que defina la mayoría. Piñera también señaló que la nueva constitución debe proteger los valores que viven en el alma de nuestro pueblo, tratando de instalar contenidos para la futura carta fundamental. Ahí tiene Carlos a nuestro presidente también cuadrado con los 2/3.
Sí, o sea, yo creo que se van a cuadrar con los 2/3 finalmente, pero a mí me parece que lo más relevante de todo esto es que la ciudadanía siente que tiene un espacio y que se moviliza a favor de obtener y lograr ese espacio, porque quiero insistir con la idea de que por décadas se dijo de que no podía haber una asamblea constituyente en Chile. Se ha planteado que la soberanía radica en la nación, no en el pueblo. La actitud despectiva de esta institucionalidad con la ciudadanía y con el pueblo en general es grotesca. O sea, la verdad es que es vergonzosa. Y hoy día vive sus últimos días. Y quieren hacerle ver a las personas, hacerle sentir a las personas que su opinión no importa. Uno, por ejemplo, abre la Tercera de Mercurio, ¿qué es lo que ve? que dice, expertos dicen que va a pasar esto, que sucede esto, que pasa esto, esto, otro, y siempre los expertos vaticinan lo peor, o los expertos están escribiendo la constitución, porque lo que se busca es, en definitiva, que la gente no sienta que tiene un espacio. Y la verdad es que el derecho a tener una constitución, como dije, era un derecho latente, y que finalmente la institucionalidad tuvo que reconocer que ese derecho existía y de alguna forma u otra lo encauzó a través de la ley 21.200 que nosotros estamos discutiendo ahora. Entonces, seguir insistiendo que el pueblo no tiene un lugar en esto, que no puede decidir quórum, que no tiene una constitución por escribir, creo que es francamente algo que no corresponde. Yo más bien me quedo la idea de que nosotros tenemos que avanzar en empoderar a la ciudadanía y que la ciudadanía se siente dueña y partícipe de este proceso, porque es dueña y partícipe de este proceso. Es la constitución la que crea los poderes del Estado y es el pueblo el que crea las constituciones. Entonces, creo que esta discusión, si el pueblo decide que sean 2/3, perfecto, pero cuando te lo dicen las autoridades, una autoridad que te están pidiendo que se vaya, una autoridad condenada por organismos internacionales, una autoridad que no tiene ninguna legitimidad, cuando te dicen senadores que carecen de legitimidad, que carecen de reconocimiento, y dicen, no, mira, está todo muy bien, tiene que ser 2/3, o sea, lo único que uno podría decir es que me están tomando el pelo.
Muy bien, don Carlos Arrué, muchísimas gracias, encargado de temas constitucionales del Partido Comunista, un fuerte abrazo. Que esté muy bien y paz, paz para usted también, ¿eh? Paz y unidad.
Ya, bueno, muy bien. Saludos a todos por allá. Que esté muy bien. Cuídense.
Vale, chao.
Chao, chao.